Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Ninja, el único podcast que puede ver más allá de lo evidente. Soy Gustavo Barrón,
Omar Castañeda, y con nosotros tenemos a la olla inerte, invitada especial de hoy porque
reasons.
¿Cómo has estado?
Bien, bien. Ya finalmente pude ver Birdman.
Sí, ¿qué tal? ¿Primeras impresiones?
El chip es bien cabrón.
Sí, la neta sí.
Está bien bonita la película. Lo que sabe a cada quien, cómo está filmada, está bien, 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 bien hecho. Y como compramos la película, Diana y yo, tuvimos la chance de ver todos los behind the scenes y todo ese tipo de ondas.
¿Digital o
hard digital copy? De hecho, curiosamente, la versión digital de iTunes y la versión en Blu-ray, en disco, tenía exactamente lo mismo.
Nice.
Entonces, venía como iTunes Extras, pero venía exactamente lo mismo. Y, pues, básicamente era una entrevista de Michael Keaton y
González Iñárritu.
Sí, de González Iñárritu. Y una entrevista de 20 minutos y un behind the scenes que dura como 30 minutos más o menos. Uh-huh. Donde explican mucho de cómo le hicieron para armar la película. O sea, básicamente todo el mes o, bueno, las semanas que se aventaron allí para ensayar todas las escenas, cómo estaban filmando, etcétera, ¿no? Igual me gustaría tener la versión de CineFets para ver cómo, o sea, más detalles técnicos de la película, ¿no? Cómo es que la grabaron.
Eres un maldito geek del cine.
Más o menos.
Pero mal plan.
Sí. Es que sí me interesa, porque en uno de los behind the scenes vi
un... Mira a lo que me refiero.
Vi un rig, así que estaba montado la cámara para poder, digamos... Me imagino que es para poder repetir la escena de manera exacta. Y tengo curiosidad de ver cómo hicieron ciertas cosas, ¿no?
¿Viste Boyhood, la principal competencia en los Oscars?
No.
Yo tampoco. La verdad no me interesa verla. No creo que sea mala, solo no me interesa verla. Pero, bueno, la pregunta iba más que nada por si le dabas el Oscar.
Sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuánto tiempo que salió Birdman?
¿Hace noviembre?
¿Noviembre? Ok. Entonces, vamos a aclararnos un poquito sobre el final. Porque sí me quedé pensando en cómo suceden los eventos ya al final, ¿no? A partir del momento que le sale Birdman atrás y le empieza a hablar al oído.
Ah, ya.
Desde allí...
¿Después de su alcoholismo?
Después de su alcoholismo,
Pues no sabía que podrías comparar por pintas, alcohol en las calles de Nueva York. Eso es bastante cool. No tienes que comprar toda la botella. ¿Comentario de alcohólico en potencia?
Ok. Pero, ojo que aparte te dan tu bolsita de...
Ah, de papel.
De papel.
Para dar todo el caché.
Sí, no hay nada que dice soy alcohólico como una bolsita de estraza.
Soy alcohólico como mucho pan. Líquido. Escena final, regresando después de su alcoholismo y se dio cuenta que podría hacer su regreso y ser Birdman 3.
Sí.
Yo esa escena la vi en los trailers y por un momento pensé que realmente iba a ser una película de acción. Ya después me di cuenta que no. Eso y la alegoría del taxi y el volar. Uh-huh. Se me hizo muy divertida.
Pero a mí me quedó más clavado el asunto... Ya prácticamente a partir de que se vuelan los sesos, uh-huh, cuando la crítica de teatros sale, uh-huh, ve lo que hizo y ella sí capta de que fuck, o sea, uh-huh, hacia dónde le empujé y se va. Uh-huh. Y ya básicamente ahí ya es súper abierto, interpretaciones bien, bien, ambos extremos. Obviamente puedes considerar que se fue como una especie de limbo. Porque nadie se recupera en menos de 24 horas con una nariz nueva. Me dio mucha curiosidad detallitos como las gasas que tenía que parecían antifaz. O, uh-huh, como al momento de que superó el actor a su personaje más popular, es representado en el momento de que sale, va al baño. Birdman se queja así de, y así como que, sí estás aquí todavía, ¿no? Y ya él sigue en su onda, ¿no? Pero ya, uh-huh, no le importa, Birdman ya no tiene influencia, ya no tiene poder sobre él. Y básicamente como si pudieras interpretar toda la escena como si fuera el velorio. porque le llevan rosas, le dicen así, te ves bien, o sea, con todas las cosas que se podrían decir o interpretar dentro de un velorio, ¿no?
No lo había pensado, no me espanta no haberlo pensado. Lo que me espanta de alguna manera es el factor hipster de esto. Da una vuelta por internet y vas a encontrar cientos de listas de todos los easter eggs, interpretaciones de todas las películas que han sido taquilleras. Birdman no lo fue. Y sin embargo tiene su fair share de easter eggs y demás detalles de interpretación. Pero no ves listas de eso. Muy poco mainstream.
Más o menos. De por sí, para mucha gente Birdman era el personaje que recuerdas de Cartoon Network, del show de late night, del sí. Talk show que había
en Harvey Birdman abogado, muy divertido, sí. Véanlo de nuevo. Sí, pero vean el chiste de Liz Herman.
Sí, pero creo que Birdman como personaje nunca tuvo mucho capital de popularidad.
Nah.
Entonces fue así como que está chido.
Podría es Birdman abogado es lo que alguien hizo con presupuesto, uh-huh, de una caricatura vieja de Hanna-Barbera, es el equivalente a lo que internet hizo con el Spidey de los 60s.
Sí.
Realmente, sí. Y creo que se podría hacer, no sé qué tantos problemáticos es con los derechos. Creo que a Marvel no le importa ser vuelto más práctico, en el sentido de si me da dinero adelante, no voy a limitar la creatividad de la gente solo por seguir algún canon escrito en piedra hace años. Podrían hacer un show con el Spidey de los 60s. Y similar a Harvey Birdman abogado. Y sería un relativo éxito de internet.
Tal vez harían eso si no les importara Spider-Man. Pero Spider-Man sigue siendo como que la joya de la corona.
Marvel. Pero eso es Sony. Marvel no, Sony.
No, pero por eso.
O sea, y Sony se terminó hincando ante Marvel.
Ajá. Pero si no se hubiera hincado Sony, lo que hubiera pasado es que Marvel dejaría... Bueno, hubiera hecho lo mismo que hizo ahorita con Wolverine. Marvel. Es decir, lo mató, dejó de publicarlo, o lo mismo que está haciendo en este momento con los Cuatro Fantásticos, que es lo medio dejó de publicar, no le pone tanta atención.
¿Ya revivieron a Antorcha Humana?
No estoy seguro. De hecho, tengo que ponerme al corriente con los Cuatro Fantásticos porque hace mucho que no los leo.
Tiempo que me quedé en Future Foundation y ya.
Yo sí les tengo... Con eso que de repente son 4 y de repente son 5 y luego son 3 y luego un múltiplo de 2 o algo así.
Y Spider-Man está ahí. O sea, entiendo la estrategia. Y ahora con Secret Wars, la segunda Secret Wars, no sé a dónde vaya a parar todo eso. No sé qué vaya a pasar. ¿Ya terminó o todavía no?
No, empieza en el próximo mes.
Apenas empieza.
Sí. Sí, eso, ahorita anunciaron que... básicamente, lo único que han hecho es anunciaron que van a cancelar todos los títulos y van a lanzar nuevos títulos.
Va a ser interesante qué diablos van a hacer con esas franquicias que no les pertenecen a Marvel, pero sea en el cine, porque realmente creo que el cine le está dejando bastante dinero a Marvel.
Sí.
Aparte de ser Disney y toda la mercadotecnia como Infinity o esas cosas que deja hacer de Disney, pero el cine le está dando mucho dinero, más dinero del que pudieran haber imaginado obteniendo solo de cómics. Y suena razonable que si no tengo la franquicia, no tengo por qué... No dejarla apoyar porque ambos son pilares, tanto el equipo de los Cuatro Fantásticos, bueno, no equipo, la familia. Y por otro lado, Wolverine, the most badass. No los van a dejar, pero tampoco les van a prestar mucha atención.
Sí, pues lo que pasó, o sea...
De los X-Men pasaron de ser mutantes a Inhumans. Y ahora, ¿qué será de eso? Y por otro lado, Deadpool. O sea, ¿viste...? Cerramos el tema de Birdman. ¿Algún último comentario antes de continuar?
No, creo que me gustó mucho. Me gustó lo que hicieron. Sí, desde el punto de vista técnico, sí es una fab. Porque es un one shot. O sea, está bien. Obviamente está armado a través de diversos tomas. Pero la forma que está ensamblada la película estuvo genial. Me hubiera gustado haberla visto en el cine. Sin saber que iba a ser grabada de esta manera.
Eres un maldito geek del cine. En vista de los nuevos... Perdón, no los nuevos 52. No, bla, 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 bla. Olvidemos eso. Eres un maldito geek del cine.
Ok.
Marvel y su Secret Wars. Y el aftermath del Secret Wars. Lo que vaya a pasar ahí va a ser una... Páginas tras páginas de putazos épicos. Esperemos. Uh-huh. Lo importante no es lo que suceda, lo importante es el aftermath, como la mayoría de los eventos.
Sí.
Tristemente. Desde Civil War, creo que no ha habido de nuevo un evento donde te interese el evento y no el cómo va a quedar ahora la línea del universo.
Bueno, el último evento grande, el de Atsis, estuvo interesante, donde los buenos eran malos y los malos eran buenos. Estuvo interesante. Me gustó cómo hicieron ciertos cambios, ¿no? Donde Hobgoblin, por ejemplo, era un héroe, ¿no? O, bueno, Tony Stark, en vez de... Se fue, digamos, a algo que ya había sido él antes, a un alcohólico megalomaníaco, ¿no? Que ya le había tocado eso a Tony Stark. Pero, por ejemplo, los X-Men, había una trama de Deadpool, del cómic de Deadpool.
¿Deadpool es oficialmente de los X-Men o...?
No. Bueno, creo que lo vendieron como paquete de los X-Men.
Sí, porque es parte de los mutantes, Inhumans, sí. Whatever.
Sí, básicamente lo metían en ese paquete. Porque todas las historias de Deadpool tenían mucho que ver con mutantes. Y sus poderes son de origen mutante.
Uh-huh. O inhumano. Nueva palabra de moda, inhumano.
Inhumano. Que por cierto, ahorita...
Guarden este podcast, inhumano.
Inhumano.
Volviendo al tema, entonces no nos perdamos. Marvel está dejando de lado para publicaciones Wolverine. Vaya, no publican 7 cómics de Wolverine como hace unos años.
No, lo único que queda Fantastic Four.
Spidey funciona por Mike Morales, o funcionaba hasta ahora.
No, de hecho sigue funcionando por Peter Parker.
Y Peter Parker, pero...
¿Sí leíste o supiste de este Superior Spider-Man?
No.
Bueno, la versión no tan spoileada, porque ese fue como hace como un año. Bueno, como unos 8 meses. Básicamente pasó un asunto. El Doctor Octopus estaba enfermo, creo que era cáncer.
Está viejito.
Sí. Básicamente hay una trama viejísima que es de Daredevil, de la corrida del 98 que escribió Kevin Smith y que es Kevin Smith y un dibujante que no recuerdo su nombre. Perdón, dibujante que no recuerdo tu nombre. Donde también Mysterio, que era otro enemigo de Spider-Man, también se murió petateó porque el cáncer. O sea, el cáncer es muy peligroso en el
No hay superhéroes para el cáncer.
Sí.
Excepto si vas a una sala de cáncer. Pero bueno.
Entonces, el Doc Ock tenía cáncer, hace acaso su mega plan maquiavélico, y con unos nanobots, por así decirlo, digamos que inserta su conciencia dentro del cuerpo de Peter Parker.
Ah, sí, sí recuerdo.
Y básicamente deshace la conciencia de Peter Parker y se queda únicamente la conciencia de el Doctor.
Eso es parte de la portada famosilla donde es la cara de Spider-Man, pero está formada por varias portadas de cómics. En uno de los tomos, creo que por el último.
No me acuerdo de la
portada. Y antes de la muerte de Spider-Man. Sí se muere, ¿verdad?
En el universo Ultimate. Pero luego lo reviven, no importa.
Sí.
Ninguna muerte es duradera. El punto
solo
es
el
que...
Solo el doctor Ben. Solo el tío Ben.
Solo el tío Ben. Esa sí es... Y de hecho no. Porque han revivido el tío Ben en Deadpool, por ejemplo. Hay una historia donde sale unos clones del tío Ben y la tía May. Acá echando pasión y de repente el Deadpool abre la... No sé, una bolsa y dice... Oh, es el tío Ben y la tía May. Y se haciendo cosas, no, eso no se puede. Y los mata, ¿no? Así, eso es inhumano.
Es muy Deadpool.
Es muy indecente.
Esto es mutante. No, espera, es inhumano.
Es inhumano.
Es la palabra.
Entonces, pero en Spider-Man ha hecho bien su chamba. El único detalle es que, o sea, Spider-Man sigue siendo Spider-Man y sigue siendo chido.
Sí,
no lo han dejado de publicar.
Ni lo dejarán de publicar ni a él, ni a Wolverine, ni a Fantastic Four.
Es un personaje que define la compañía. En cambio, Wolverine, había buenas razones para matarlo en ese momento, y en específico porque ahorita está al tope de su popularidad con las películas de Fox. Entonces, el punto es que lo quieren dejar de publicar para no darles publicidad gratuita.
No, y dársela a quien realmente lo necesita, a quien le va a dar dinero, o sea, hace sus películas.
En cambio, por ejemplo, Deadpool.
¿Quesada sigue siendo CEO de Marvel?
No estoy seguro. De hecho, no recuerdo. No he puesto a ver la estructura.
Bueno, el maldito supo hacer dinero. Lo sacó de la bancarrota y ahora está haciendo dinero del modo que nadie imaginaba, con películas. Schumacher nos hizo mucho daño. Mucho, mucho daño.
¿Schumacher?
Sí, director de Batman.
Ah.
Sí. Yo sé que lo sientes. Nos hizo daño.
Sí. Pero, por ejemplo, ahorita que Kevin Feige tiene el control de todo Marvel, el Cinematic Universe, las cosas van que vuelan súper bien. Tiene contrato hasta el 2020.
Para esos momentos ya salió el tráiler de Ant-Man. Uh-huh. Imagino que lo viste.
Sí.
Ant-Man, vaya, es un superhéroe demasiado de cómics. Un tipo que se hace chiquito y tiene super fuerza.
Sí.
Para un universo cinematográfico no es suficiente para vender una película. Sin embargo, ver el thriller y decir, a huevo, voy a ir a verla. Tiene la escena de con Frank the Tank. El trailer, la escena de con Frank the Tank. Uh-huh. Una escena muy divertida. Me vendió la película. Van a tener mi dinero. Estúpido Marvel, deja de quitarme dinero.
Estuvo. Tiene ese detalle de humor. De hecho, el trailer está bien armado. Uh-huh. Y está padre ver cuando ves el Yellow Jacket y ves al.
Que se me hizo un enemigo demasiado. Me. Así, soy Ant-Man, te voy a poner un enemigo del mismo nivel que tú. O sea, alguien con los mismos poderes similares, pero con otros colores.
Es decir, tú, pero otra versión.
Ajá. Que es igual que Iron Man 1 con el Ironmonger.
Más o menos.
Y Thor con Loki, quizá.
Es que recuerda que tienes que introducir personajes poco a poco, ¿no? Porque el Marvel que tú y yo conocemos en los cómics, uh-huh, ya está definido.
Sí.
Ya existe, ya es el universo, están todos los héroes, todos se conocen. Sabes que, por ejemplo, cada 3 días despedazan Nueva York.
Ahí y lo vuelven a construir.
Me recuerda
la escena de Megatokio.
Gracias a una póliza de $1 billón que pagan anualmente.
Sí. Es el precio prohibido en Nueva York, por eso las hamburguesas son tan caras allá.
Ajá. Y ya, ¿no? O sea, eso es lo que es, ¿no? Sabes, por ejemplo, que hay una night nurse que todas las noches atiende, les da servicios médicos a todos los superhéroes. Sabes que hay un dude con el que puedes ir a que te haga tu traje.
Y tener una póliza de seguros por destrucción por batalla en superhéroes es lo más común.
Sí, entonces.
Y de alguna manera las aseguradoras siguen haciendo dinero.
Sí, también. Y ese es el universo que ya existe, ya está compuesto, ya es parte del universo y ya tiene sus reglas establecidas, ¿no? Que son un montón de esto cancela esto, esto existe con esto, etcétera, ¿no? Sin embargo, las películas es nuestro mundo ligeramente más avanzado tecnológicamente. Bueno, muy avanzado tecnológicamente comparado al nuestro.
Un poco de imaginación.
Sí. Y de allí le vas metiendo todos los superhéroes poco a poco, ¿no? De hecho, En el universo Marvel cinemático definen, le llaman a la película de Avengers, lo que pasa en Avengers, el evento. Es a partir de allí muchas cosas cambian en el mundo. Es por eso, por ejemplo, la nueva serie de Netflix de Daredevil parte de que como se destruyó prácticamente todo en Manhattan, hay compañías que empezaron a aprovechar los contratos de construcción y ya sabes, ¿no? O sea,
cosa que nunca pasaría en Irak.
Cosa que nunca pasaría, pero el punto es, hay empresas haciendo dinero con las cosas que pasan a nivel de piso. Lo que no se diga en los Avengers, a nivel de piso, la gente sigue con sus vidas, se reconstruye todo y hay gente haciendo negocios, gente acá sacando su tajo de lana, etcétera, ¿no?
Recuerda, hay una serie de cómics. Acabo de olvidar su nombre, pero se trata de eso, acerca de los superhéroes desde la vista de la persona de pie.
¿No será Marvels?
Creo que sí es Marvels. También hay una versión de DC.
Sí, si es Marvels debe ser la de Alex Ross.
Uh-huh. La de DC es con un periodista. Eso lo recuerdo, pues se me olvidó el nombre ahorita.
Que el espectro va con él y le muestra todo lo que va pasando.
Creo que sí. Bueno, la de DC es un periodista haciendo sus memorias.
Sí. Y Spectro lo lleva y lo visita, lo mueve a puntos clave de la historia del universo DC. Y en Marvel es más o menos algo similar. Pues sí. Entonces, no es lo mismo el universo con las reglas conocidas y el universo que es parecido al nuestro y de repente empiezan a pasar cosas, ¿no? Y el mundo se está adaptando a lo que es ese universo, ¿no? O sea, es su nueva realidad.
¿Qué van a hacer con Spidey?
¿Con Spidey?
¿Cómo lo van a meter? Porque algo estoy. Lo siento, los Nuggets. Uh-huh. Van a hacer alguna referencia a Spidey en Avengers Age of Ultron.
De hecho, tengo entendido que ya hicieron nuevas grabaciones para poder meterlas dentro del release de la película. Probablemente es algo antes de los créditos.
Sí, one shots, escenas o la imagen final. De hecho, la escena final va a ser interesante qué van a hacer, porque eso va a ser la introducción al... No, espera, la fase 2 termina con Ant-Man o con Avengers.
Termina con Avengers. No. Sí, empieza con Avengers. Y fase 3 es hasta las gemas del infinito.
Y la de Spidey que hagan.
Uh-huh. O sea, eso ya viene incluido.
¿Cancelaron Sinister Six?
Quedan en el limbo. Sí, la cancelaron por completo. Tendrían que volver a pensar todo lo que va a pasar a partir de la nueva película. Lo cual es malo por Spidey, porque la gente hasta cierto punto está cansado de ver la misma historia de Spider-Man cada 3 años. Uh-huh. Bueno, al menos así se siente, ¿no? Porque la película original de Sam Raimi y la película nueva de Amazing Spider-Man, de verdad que hay una buena cantidad de años, pero todo el mundo sabe lo que pasa con Spider-Man. Uh-huh. Entonces, creo que ya sabemos la historia básica de Spider-Man. Igual se la podrían saltar, igual podrían hacer como con Daredevil. El primer episodio se avienta la historia básica de Daredevil en los primeros 15 minutos y se va directo al grano. No pasa. Básicamente es el año cero de Daredevil. Pero el origen, el hecho de que salva a alguien, le caen químicos, se queda ciego y uh-huh. ya. Se lo avientan en 10 minutos y se van directo al grano. Igual luego te enseñan un poco de Stick. Y igual luego te medio mencionan un poco de Han o la guerra. Uh-huh. Pero no se clavan tanto en ese viaje, ¿no? O sea, hay muchos flashbacks, pero no se clavan en ese viaje de...
Es una serie de Netflix. Generalmente Netflix doesn't give a fuck. Netflix no le importa si sabes o no la historia. Ellos están haciendo algo y saben que la gente que lo quiere lo va a comprar porque tiene Netflix.
No. Los tienen que seguir haciendo bien porque tienes que traer gente que no va a ver esas cosas normalmente. O sea, al final del día una buena historia es una buena historia.
Sí, eso sí.
Tienes que contarla bien.
Eso también.
Porque si es mala, nadie la va a ver. Es como House of Cards.
No, es un remake. Twilight dice otra cosa.
Sí, pero a las colegialas les gusta esa historia. A las colegialas les parece una buena historia. Cumple todas las pautas. Marca todos los checkboxes que ellas requieren, ¿no? Uh-huh. Algo...
Un bezel vacío donde pudieran proyectarse una chica que no tiene ningún sentimiento, ni ninguna habilidad, ni nada. O sea, básicamente todas. Toda la mujer se puede proyectar en eso.
Porque no hay una personalidad fuerte que...
Exacto.
Que tenga allí. Tal vez. Pero el punto es que...
Un punto rápido de destacar. A 4 años creo que terminó... 3 años que terminó la saga de Twilight. Yo no he visto de nuevo nada. Sin embargo, vemos otra saga, Harry Potter. Y sigue siendo tan fuerte en la cultura pop. Está arraigada. Uh-huh. Hace poco vi un corto que se llama... Era Fiends en vez de Friends. Uh-huh. No sé si lo hayas visto.
No.
Son, ¿sabes? Los malos enemigos en forma de Friends. Sale Doctor Doom. Gatúbela. Creo que sí era Gatúbela. No recuerdo.
¿Es animado?
Sí, es animado.
¿Es de Hishai?
No sé. Lo vi creo que en Cartoon Network.
Ok.
Vaya, bueno, el punto es, uno de los tres hombres era Voldemort. Uh-huh. Ya Harry Potter sí es cultura pop.
Probablemente haya sido, quién sabe.
Pero bueno, estamos divagando demasiado.
Lo ponemos en las notas.
Y toda esta divagación era porque quería llegar a la película de Deadpool.
Tun, tun, tun.
Sí. Deadpool. Vi un póster, no sé si el oficial. Poderes vienen grandes irresponsabilidades.
No sé qué póster viste. Yo vi uno que tenía un póster con una vista desde abajo hacia arriba. Y lo tuiteó en la cuenta de Twitter de Ryan Reynolds. Entonces podría ser oficial o no.
No, el que yo vi es está Deadpool con una... A la Mary Poppins con una sombrilla abierta saltando.
Ah, no. Creo que ese es
Fanmade.
Fanart.
Bueno. April Fool salió con Slater. Genial la escena.
Ajá.
Genial que Mario López le diga shut up, Slater. Ah, no. Bueno, le dice otra palabra. Y le tengo fe a esa película. Mucha, mucha fe.
Yo también. Y... Sobre todo cuando dijeron que iba a ser R.
Sí.
Eso es lo más importante que pudieron haber dicho.
Ahora, no sé qué tanto pueden hacer trabajar la máquina de billetes con Deadpool.
Mira, Deadpool tiene un mercado. Es medio de nicho. y lo van a llenar bien con la clasificación de R.
¿Tú crees?
Sí.
No va a ser uno donde recuperen $1,000,000,000 en taquilla.
No va a ser eso. Pero digamos que ahorita el mercado de las películas y cómo está ahora el panorama da para que existan películas que le inviertes tanto, sacas tanto y todo está bien. Por esa razón está Daredevil en Netflix. Le metes tanto y vas a tener tanto. En el caso de Netflix quizás es un poco más... bueno, aunque se puede medir, pero es un poco más difícil de sentirlo desde afuera, ¿no? Si fue buen negocio o no. Porque uh-huh. queda cubierto por todos los gastos
de Netflix. Pero en algún momento venderán las... Bueno, no lo sé. ¿Venderán los DVDs? ¿Cómo irán a sacar? Netflix cambia el modelo de negocios.
Mira, se estrenó Netflix. Es posible que saquen el bot set, por así decirlo. ¿Por qué? Porque va a haber quien quiere tener el detrás de cámaras. Hay una escena. De hecho, está el internet está maravillado con esa escena. Nuevamente, es un one shot de 5 minutos y medio de una pelea de Daredevil. 5 minutos de media de pelea en una sola toma en un pasillo. Es una chulada de escena. Sale en el segundo episodio.
No lo he visto, pero me suena a la de Oldboy.
Y no. La de Oldboy es una toma lateral. Uh-huh. Entonces, pero tiene similitudes, tiene... Vi un ensayo sobre una comparativa sobre la escena de Oldboy, porque yo también me acordé de eso, contra Daredevil. Son completamente diferentes, pero tiene un sentimiento similar.
Daredevil se estrenó en...
el 10 de abril. Los 13 episodios de golpe.
Ok.
Lo cual sí es nuevo. O sea, esa sensación de que te suelten todo y te sientas y ves un episodio y te queda el cliffhanger del episodio y dices, otro más. Es como jugar Civilization. Un turno más.
Pero son las 4:30 de la mañana.
No me importa.
El día siguiente.
No, Napoleón. Tienes que morir, Napoleón.
Nos sobran solo 150 turnos para el 2050. Tenemos que aprovecharlos.
Eso es lo que te puedo decir que pasó en mi fin de semana.
¿Te achetaste de un golpe Daredevil?
Todo.
Tienes problemas.
Y
te hace falta ver más backs.
Me falta ver más bats.
Te hace falta escuchar más back.
Y el universo nos tentó aparte el domingo con los 4 episodios de Game of Thrones.
Ese es mi pecado, no lo menciones.
Eso estuvo súper, súper complejo. Afortunadamente, creo que los fans de Game of Thrones no se pusieron tan agresivos y a spoilear. Aunque irónicamente los libros tienen como... algunos de ellos tienen como 13 años de publicados.
Sí.
Sí, son relativamente viejos. Los fans del libro no han spoileado las cosas a los... de televisión. Sin embargo, los de televisión sí han spoileado las cosas a otros de televisión.
Sí. Estúpido Facebook. ¿Cómo te... bueno, estúpida gente de Facebook.
¿Viste el trailer de Terminator?
No. Pero vi el de Star Wars hoy.
Todo el mundo lo vio.
Sí. Chewy Weird Club.
Yo iba viajando en un autobús y estaba con el celular viendo en vivo...
la presentación. Uh-huh. Con los hashtag.
Uh-huh. En YouTube, gracias YouTube Live. Y qué buena onda, ¿no? Que todo el Star Wars Weekend lo estén transmitiendo en este momento en vivo. Se me hace muy buena onda.
Vi que desde diciembre, todavía no tienen fecha.
17 de diciembre, ya está desde hace como un par de años.
Me espantó solo ver diciembre. ¿Y por qué no lo van a hacer ahora en mayo?
Porque mayo es Universo Marvel.
Ah, es cierto, son de la misma compañía.
Ajá, y ya tienen que dividir sus propiedades a lo largo del año. Es decir, Marvel, o sea, todo lo que es Marvel...
es verano.
Verano. Todo lo que va a ser Star Wars va a ser invierno. Y así tienen cubierto todo el año.
¿Y todo lo que era Disney?
Ahí te lo van soltando poco a poco. Porque siempre tiene que haber una película familiar a lo largo del año.
Por cierto, no he visto que vayan a hacer de Pixar. Tiene un rato que no...
¿No has visto el trailer de Inside Out? Inside sí, Out.
Pero ¿cuándo tiene fecha de estreno?
Esa se estrena en junio.
No he visto nada de ruido.
No, miento. Se estrena en mayo. Diana, ¿sí? Inside Out, ¿cuándo se estrena?
Junio.
No le he visto nada de promoción. No sé si el internet está on fire con los superhéroes.
Lo que pasa es que está saturadísimo de la cantidad de estrenos para este verano. Está brutal.
Sí, eso estaba pensando desde hace rato. No tenemos... Bueno, tenemos temas de hablar, pero no podemos tocar otros temas que no sé lo que está pasando, porque diario están pasando cosas muy interesantes.
Sí, o sea, de repente podríamos hacer como que un podcast de...
¿Vamos a hablar de algo que tenga más de 6 meses de viejo?
Sí, o no sé, el review escena por escena de una película o un clásico o algo por el estilo. Sin embargo, es que la verdad... Estamos en la época de que todo está anunciándose. Todo
Avengers está a punto de pasar. 2 semanas, semana y media.
Uh-huh. Todo está a punto de pasar. Todo está pasando o está por pasar.
Sí.
Son tiempos relativamente emocionantes.
Son tiempos difíciles para hacer un podcast.
Sí.
Son tiempos difíciles si es geek, clavado. Ya no me gusta el término geek. Simplemente eres fan de algo. Es que o de varios.
Por geek entiende que es fanático de algo. Puede ser geek de cómics, geek de cine, geek...
Sí, como tú. Uh-huh. Bueno, o sea, yo también soy geek de cine, no lo niego.
Entonces, no es tan... Es más como una clase que un skill. No es tanto de que... puede ser de algún tópico en específico. No necesariamente es de un solo tópico. Pero ya todo el mundo está pensando que... O lo considera como si fuera geek... Le gustan todas estas cosas y ya lo limitan más. Yo por eso no me clavo tanto en geek o nerd o lo que sea.
Bueno, otaku.
Otaku.
¿Comentarios del tráiler de Terminator?
La gente en internet está muy molesta.
Es internet.
Sí, pero esta vez siento que se molestaron porque nos han mostrado a lo largo de los últimos meses, no sé si a razón de que quieren jalar a la gente a las salas de cine. Muchos detalles de la trama que de otra forma hubiera sido padre que llegaras al cine, vieras la película y descubrieras, espera, es fulanito o es sutanito. Como este es un trailer, lo consideré como conocimiento público, pero básicamente parte de la trama que muestran en la película es pasa lo que pasó en Terminator 1, ¿no? Pero por alguna extraña razón, el pasado cambió y había un Terminator, un T-100 con Sarah Connor y estaban esperando que llegara Kyle Reese. ¿Ok? Y aparentemente mandan un T-1000 nuevo al 88 a matar a Sarah Connor en vez del T-100. El Terminator viejito que había mandado se echa al T-100 que había llegado en el 88. ¿Ok? Desde ahí ya se rompe la línea temporal y ya no pasa. Básicamente cancela los eventos de Terminator 2. Porque ya se volvió a otra línea del tiempo.
Acabas de perderme.
Es que tienes que verlo para que veas. Pero básicamente es paso.
No, me refiero a Terminator 2. Es la Terminator.
Sí, pero ya la.
Yo no tuve problemas con que me dijeran, ¿te acuerdas de X-Men 3? Nunca pasó. ¡Ah, chido!
Ok.
No, ok. Estoy bien, pero Terminator 2 es Terminator 2.
Bueno, de hecho, se supone que por cómo funcionan las reglas de viaje en el tiempo que tienen en el universo de Terminator, cada vez que alguien viaja en el tiempo es una nueva línea del tiempo. Básicamente un universo paralelo. Uh-huh. En uno de esos tantos cambios, vueltas y todo eso, creo que reciclaron una trama que iba a tener la película de... ¿Cómo se llama la que salió Kristen Bell?
Salvation.
Salvation. Donde había una trama en la película que descartaron al final, donde John Connor se muere, toman un Terminator, le ponen la cara de John Connor.
Eso hubiera sido más divertido.
Para continuar la resistencia. Pero el John Connor Terminator termina matando todo el Inner Circle y básicamente gana la guerra o algo así, ¿no? Imagínate que algo pasó en el nuevo trailer. Ponen, de repente matan al T-1000, uh-huh, que estaba en el 80 y tantos.
¿Arnold Schwarzenegger?
No, de hecho es un actor asiático, no conozco su nombre.
¿T-1000 es el que se derrite?
Sí, el T-1000 es el que se derrite.
Okay.
El de metal líquido. Uh-huh. Bueno, lo destruyen, están en el hospital, se ve en el trailer y de repente llega John Connor. Y dice, hijo, ¿y tú qué onda, no? Pero Arnold Terminator detecta que algo está raro con este dude. Le dispara, le sale la sangre y la sangre se le vuelve a generar. Y te te dan a entender que es una fusión máquina-humano, básicamente un cyborg, que es John Connor, y es el enemigo de la película.
Too complicated.
Sí. Sí, no, y tal vez hubiera estado más chido si hubieras llegado al cine y descubierto eso en el cine.
Sí, eso tiene razón. Ahora que me lo dices, no... Lo voy a ver porque... No puedo no verla, es Terminator. Pero, no.
Digo, no es el Terminator de John Cameron, pero.
James.
Digo, James.
De Santiago.
Sí, John es el primo del universo paralelo, sí, de la Tierra 616.
Ryan Gosling va a ser Blade Runner 2.
Es donde el Terminator es Sylvester Stallone.
Tan, tan, tan.
¿Te acuerdas?
Y pelea con Jason Statham. Eso estaría chido. Ryan Gosling es Blade Runner 2. ¿Por qué no dejan morir en paz a Harrison? No, espera, olvida, no, deja. Yo no dije nada.
Ok,
Harrison Ford no sale en eso, ¿verdad?
¿Dónde?
Blade Runner. ¿Sí? Ah, ok. ¿Por qué no dejan morir en paz a los personajes de Harrison Ford?
Porque ha tomado muy buenos personajes y Harrison Ford es muy buen actor.
Pero se va a morir en Star Wars The Force Awakens.
No lo sabemos.
Mis Nuggets lo sienten.
¿Tus Nuggets lo sienten?
Sí, mis Nuggets están vibrando.
¿Sientes un disturbio en la fuerza?
Sí. Blade Runner 2. ¿Qué dices de eso?
Blade Runner 2.
Y de Ryan Gosling.
¿No ves que no he leído mucho al respecto? Yo no sé, yo no sabía que había Blade Runner 2. Hasta ahorita me estoy enterando y estoy enojado.
¿Porque te lo acabo de decir?
¿O lo viste desde rato? O porque lo están haciendo.
Ok, sí. Eso es lo mismo que sucedió con el Big Bang, pero ¿qué le podemos hacer? Entonces dejemos a que se empiece a sacar más.
Bueno, ¿qué te parece? O sea, Mad Max, Road Fury.
Nergasmo.
Sí. A pesar de que las originales son buenas.
Sí, la primerita me gusta el encanto de que no se ve que es tan posapocalíptico, sino más bien un gueto.
Sí, ¿y la de Thunderdome?
Esa ya es posapocalíptica, pero creo que es Thunderdome con muchos huevos.
A mí yo tengo un cariño del Thunderdome. Entran dos.
Ah, no, sí, es una escena de genial. Pero sí. No sé, el Mad Max, digo, parece una versión en asteroides de Death Race. Uh-huh. Muchos asteroides, pero aún así es Mad Max, es testosterona.
No me causa tantas ganas de verla, quizás porque no tengo tanto interés en los posapocalípticos tipo Mad Max. No sé, o sea, como que no se
me... Ya seas viejo, refinas tus gustos.
Tal vez. Digo, le tengo un cariño a las originales, pero... A la nueva... Digo, Tom Hardy se ve que como que va a ser un buen papel. Uh-huh. Y no dudo que sí le vaya muy bien en papel, pero no sé qué pensar honestamente.
¿Por qué hablamos de puros remakes? No sé. ¿Es lo que sucede?
Es que quizás porque triste. Hollywood no tiene tantas ganas de arriesgarse a hacer cosas nuevas.
Bueno, vi en las últimas semanas dos películas interesantes. Uh-huh. Lucy. Me divirtió, a pesar de ser un documental de Animal Planet.
¿Lucy?
Sí.
¿La de Luc Besson? ¿Que sale Scarlett Johansson?
Y la voz de Lucy hecha computadora en Hair.
Hair me gusta mucho.
A mí también.
Me gustó mucho la película. Sí me dio un poquito para abajo, pero... Porque se me hizo así como un poco triste. Pero me gustó la última escena. O sea, me dejó en un buen
En una nota alta.
Una nota alta. O sea, o subiendo, ¿no? O sea, como tipo... Subiendo logarítmicamente. Sin embargo, la otra película... No me gustó. Digo, Luc Besson es muy buen director. Las escenas de acción están... Entiendes la película y lo que está pasando desde el punto de vista de cómo está filmada y lo que está pasando y quién está atacando a quién y todo el rollo.
Mientras no te detengas a preguntar así de... No, espera. ¿Se puede? ¿Todo está bien en esa película?
No, es que si te preguntas, no mames. O sea, si ya está a ese nivel o...
Si te detienes a preguntar, ya valió.
No, la trama está bien estúpida.
Sí, por eso, si te detienes a preguntar, ya valió.
O sea, conceptualmente es lo mismo que Limitless, ¿no?
Sí.
Y sin embargo, Limitless me pareció más interesante. Aquí llegan y hackean a la Matrix y básicamente...
Sí, sacan drogas a mordidas.
Sí, sacan el cheat code del universo. Y cuando se clavan en su onda de que no, el asunto más importante es el tiempo y la manga del muerto y todo eso, ahí me perdieron por completo.
A mí me gustó mucho como filósofo, lo siento. Es que tuve problemas que haciendo ensayos con Dussel acerca del tiempo, la larga duración y la corta duración. Me gustó para un filósofo metafísico de los pocos que quedan, y sí, filósofo académico. Yo sí tengo una credencial que lo comprueba.
Dice él.
Esa parte me agradó. Pero dejando de eso, es una película de acción.
Sí, pero
me divirtió.
Es una mala película de acción.
Me divirtió. Se merece su 60 de Rotten Tomato. Y Herb es... Okay.
El Spike Jonze me gustó cómo te ambienta todo. O sea, cómo hace...
Sí, el Los Ángeles futurista es... Ese es un futuro que puedo creer.
Sí.
Excepto la parte donde usan los pantalones hasta el ombligo.
Eso sí no me gustó.
No, a mí tampoco.
Pero la parte... vaya, se ve como una sociedad medio... sin problemas. Yo no vi problemas en este universo.
Pues que viste la parte bonita. Si nunca salieras de Santa Fe, no habría problemas en México.
Exacto.
Recuerda, no hay hambre en México porque hoy comí.
Tum, tum, tum. Bueno, como no tuvimos feedback este episodio del pasado, y porque la olla no quiso platicar.
¿Qué te pasó, olla?
¿Olla, tienes algún tema que quieras tratar?
Entonces para, ¿no?
Manifiéstate, oye, manifiéstate. Bueno, creo que la olla no va a manifestarse.
La olla ha hablado.
Vamos a... Oye, te vas a llamar Ultron.
La última vez que alguien le pusieron Ultron empezaron cosas feas.
Tal vez.
Pasarán.
Tum, tum, tum. Lo único que te puedo decir es que si tienes chance, tienes que ver Daredevil.
Lo traigo en el teléfono, te lo juro.
Bueno... Te va a gustar. Es una serie policíaca. Lo último que hay allí son superhéroes. O sea, nomás hay un dude en pijama.
No, como Birdman.
Y con una camisa en la cabeza.
Chale. No he visto el traje, así que no sé.
Sale al final. En el último episodio sale el traje. Y mientras sale como en el cómic de... ¿Cuál era? El de Frank Miller. Donde sale vestido de negro. O sea... Con su traje temporal. Afortunadamente se saltan el traje amarillo de Daredevil, que no me gusta. Pero me gustó cómo plantearon todo el universo de Daredevil. Y todo. Básicamente ya nos abrieron los tres niveles del universo Marvel, ¿no? Nivel calle, nivel amenaza planetaria.
Y nivel universo.
Nivel universo, ¿no? Ya con eso ya me siento que ya pueden abrir todo, ¿no? Ya está listo para que pongan a Jessica Jones, para que pongan a Luke Cage y Iron Fist. Y en ese mismo microuniverso que metan también, obviamente, Spider-Man.
¿Sabes qué sería genial? Una serie de Spider-Man de Netflix.
No creo, es demasiado personaje para Netflix.
No sé, solo dije que sería genial.
¿Qué otro personaje que no sea de los que ya están en película? Así, de... Nivel categoría B, categoría C, pondría a ser una serie de Netflix.
¿Ya los mencionaste, Luke Cage?
Ya está Luke Cage, que de hecho esa sale en 2016. Jessica Jones sale en diciembre.
Algunas versiones de X-Men, como Uncanny, Excalibur. Perdón, Inhumans.
Es que no pueden tocar a esos personajes. ¿Qué más queda? Punisher.
¿Punisher?
Punisher sí puede quedar para Netflix. Y les da chance de hacer una película o una serie más densa, más ruda.
Sí.
Porque
sí.
Punisher básicamente es una historia de venganza. O debe ser en general una historia de venganza. Entonces matan a su familia y comienza la cacería, ¿no? Y igual si lo hacen bien puede ser algo en lo que te veas reflejado, ¿no? O sea, si es de hecho un político o un delincuente, etcétera, que sientas igual, que te hagan sentir satisfacción. Al momento que se los echa, dices, ah, está chido, ¿no? Como un gusto culposo.
Cambiando del lado de la acera, ¿cómo te sientes con respecto a DC y su futuro cinematográfico?
Pues acá publicaron un teaser de los logos.
De los trajes.
Y no sé.
Tengo conflictos porque Batman puede ser todo lo que quieras que sea Batman.
Ajá.
Desde Lawful Good a Chaotic Evil, un Batman acá bien... loco. Y no tengo problemas con eso. El problema es que presentan al Superman de Snyder. Y no sé qué va a ser Batman. ¿Cómo lo voy a tomar ese personaje? No puede ser el Batman de Nolan porque nos sentiríamos todos vacíos.
No, va a ser como el Batman de Frank Miller, de The Knight Returns. Ese cómic creo que va a ser la base del Batman.
¿Cómo te quitas todo el peso que tiene el Batman de Nolan?
Es que no puedes.
¿Y no puede, y qué otros? Están el Batman de Keaton y Tim Burton, que me agrada, pero no creo que sea para ese tipo de película. Tiene demasiado plástico. Y el Batman de Schumacher, no, gracias.
Nadie se acuerda. ¿Quién es ese dude?
¿Qué nos queda? Adam West. Y me refiero porque lo están metiendo de lleno a una película. Uh-huh. No hay nada previo que nos diga.
No, pero eso está súper bien, porque ya hemos visto el origen de Batman varias veces. Ya sabemos que uh-huh. matan a sus papás, los matan afuera del cine. De hecho, hay una serie nueva que está basada en eso, que es la de Gotham.
Oh, ¿y eso? ¿Batman de Gotham?
Ajá. Y de hecho, ahí no sale Bruce Wayne. No existe Batman todavía en uh-huh. ese universo. Lo único que te puedo decir es que DC, en este momento, en este precioso momento del universo,
¿qué puedes decir?
Lo único que te puedo decir es, en televisión lo está haciendo súper bien. Sí, la serie Flash. La serie es Flash y Arrow lo están haciendo muy bien. No vemos Arrow, Diana y yo. Sin embargo, me puse a ver un poco de Arrow, pero voy como 4 temporadas atrás. O sea que no creo que llegue, ¿no? Sin embargo, Flash lo empezamos a ver desde el estreno. Y honestamente quiero pensar que están haciendo una chamba mucho mejor que incluso Marvel. Hasta que salió Daredevil. Pero es otro tipo de bestia, Daredevil, comparado con Agents of S.H.I.E.L.D. Agents of S.H.I.E.L.D. está padre porque conecta con la serie y lo que está pasando. Uh-huh. Y Clark Gregg, el personaje que hace, el actor que hace a Coulson, es una chulada. O sea, tiene tanto carisma ese cabrón que puede cargar el show. Sin embargo, comparado con Flash, es mejor historia Flash, a pesar de que tienen menos recursos, es una serie de televisión, tiene efectos de televisión y toda la onda, ¿no? Y Flash no es precisamente el más popular de los personajes, pero está funcionando muy bien. Y a mí, yo le tengo un cariño, porque recuerdo la serie de los 90s, 80s, no recuerdo bien cuándo salió, porque yo la veía de niño.
Lo que tenías que hacer para cambiar tu voz.
¿Qué?
¿Estás tratando de no bostezar?
Sí. Bueno, es la serie que veía de niño. Y honestamente le tengo un cariño especial a Flash. Pero no creo que para en el colectivo del mundo, Flash no es un personaje muy fuerte.
No, de hecho, Brenda me hizo una pregunta y me quedé callado. ¿Quién es el enemigo principal de Flash?
Reverse Flash.
Me quedé pensando y le dije, sí, Reverse. Bueno, le dije Anti-Flash, no recordaba. Ajá. Y me preguntó, ¿ese quién es? Es Flash con los colores volteados.
Ah. Sí, los... Honestamente, yo nunca fui muy fan de DC. Y hasta estos últimos meses me he clavado un poco más en el universo DC. Pero no me considero fan. Yo soy un Marvel zombie desde los 80s.
Sí, también. Bueno, tiene lo suyo. DC me gusta más su versión para adultos, llámese Vertigo.
Lo que es este...
Constantine. Y Neil Gaiman.
Sandman. Y más Constantine.
Más Constantine, ajá.
Y a veces te gusta Constantine, ¿no?
Sí.
Ok. A mí también me gusta Constantine. No, obviamente sí hay más cosas adultas, ¿no?
Hellblazer.
Sí, básicamente todo lo que sale publicado bajo...
Dark Horse también. ¿Mm? Bueno, Dark Horse sí es completamente independiente, ¿no? Eso es otro...
Lo tenían separado, pero creo que elementos de...
Sí, no, es accionista.
Estás pensando en Wildstorm.
Eso no.
Wildstorm es el universo que empezaban a integrar elementos con el universo DC principal. Honestamente, creo que sabían más cómo estaba la jugada con Batman. Más o menos con Superman. Y de ahí todos los demás, el resto de la Liga de la Justicia, como que medio le sé, medio no le sé. Hay a quien le gusta, ¿no?
¿Birdman fue parte de la Liga de la Justicia?
Estás pensando en Hawkeye. Dibujando Hawkeye, ¿Hawkman? No.
Hawkman.
¿Sí es Hawkman?
Sí, y Hawkwoman.
Que de hecho creo que van a hacer un spin-off de ella para televisión.
¿De Hawkman?
Sí. Creo que van a hacer lo mismo que hicieron con en Marvel de Agent Carter. Es decir, van a poner en el verano, cuando no esté transmitiéndose ni Arrow ni Flash, van a poner a Hawkgirl y van a regresar con las otras series. Ah, lo único que te puedo decir es que ya otra vez empezaron a reciclar, bueno, a presentar personajes, como acaba de hace un par de semanas, sé que en Arrow ya salió The Atom.
¿Quién?
The Atom.
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 El átomo.
El átomo. The Atom. Atom.
Lo siento. Si no, si me van nombres de personajes tipo B de Marvel con DC, estoy perdido.
Es que el universo de DC es muy, muy complejo, pero vaya, creo que está, para quien nos escucha, está establecido que sabemos más del universo Marvel que de DC. Sí. Sabemos lo básico de DC, para decir.
Lo siento, el pináculo de DC fue en los 80s y terminó con la muerte de Superman.
En el 94.
De ahí todo cambió y se fue para abajo hasta House of M y Civil War y World War Hulk, y todos los eventos de DC de Marvel de los últimos 10 años han hecho que mi amor sea por Marvel. Lo siento.
Pues sí. Digo, aunque aparentemente hay muy buenas historias. De hecho, gracias a la serie de televisión empecé a ver más sobre las historias de, de DC.
No lo niego para nada. De hecho, hay una historia con la que me gustaría clavarme, pero no me he dado el tiempo.
¿Cuál?
Hay demasiadas cosas. Swamp Thing.
Ah, sí. Y pero es parte del universo de DC que como que hace más sentido, porque los otros son muy blanco y negro. Este es el bueno, este es el malo. ¿Qué es lo que siento yo que siempre tiene el universo DC, excepto con ciertos personajes, ¿no? Por ejemplo, conceptualmente Spectre me interesa el personaje. O por ejemplo, Doctor Fate y toda la onda que tiene allí, como me llama la atención. Pero si te vas saliendo de ese tipo de ondas, ya como que me pierden mucho o muy rápido.
Okay. ¿Algún comentario extra, final, algo más?
No, pues Donna, creo que quiere decir algo. Hola, Donna. Pues honestamente, nada. Las próximas semanas van a estar interesantes.
Sí. Este verano.
This summer. Bueno, ya saben, como de costumbre, pueden mandar todos sus correos y hate mail a Gabo y a Ultron. Y pues creo que así es como cerramos los portales interdimensionales.
Va a haber mucha edición en este.
¿Mandé?
Habrá mucha edición.
No mucha.
Oh, quién sabe. Nosotros fuimos Omar Castañeda,
Gustavo Barrón
y una olla inerte,
deseándoles que no les puedo desear nada. Los invito, obvio, eso sí, les puedo pedir de favor que si nos pueden calificar
en iTunes,
Sus ratings en iTunes nos sirven mucho para llegar a más personas, y pueden suscribirse al podcast mediante la página web. Ahí vienen unos pequeños links para que lo agreguen a su lector de podcast favorito.
Denle like a la página de Facebook.
Denle like en la página de Facebook. Y si quieren seguirnos en Twitter, el Twitter es Podcast Ninja. Y obviamente los Twitters de cada uno.
Arroba Eiffel.
Arroba Cicloid.
Arroba Ultron la casual inerte.
Son más de 16 caracteres.
No importa.
Ultron, manifiéstate.